Muy buenas noches. Iniciamos el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia. Estamos estudiando la historia de la Iglesia desde el comienzo. Estamos viendo de una forma dinámica sus situaciones, las diferentes situaciones que se han presentado en el cristianismo, los sucesos, acontecimientos, doctrinas, además. Y estamos con el académico Joel Sarman, que nos viene enseñando sobre la historia del cristianismo. Hermano Joel, buenas noches.
Buenas noches.
Seguimos entonces hoy con Crisóstomo, ¿verdad? Habíamos dicho que íbamos a tocar un poco de San Agustín, pero pues Crisóstomo es adecuado para introducirnos también a San Agustín.
Sí, resulta que cronológicamente Juan Crisóstomo es anterior a San Agustín, nació un poco antes. Él y Jerónimo nacieron en el 347, entonces decidí seguir en forma cronológica más bien.
Perfecto, nos llevas a un conocimiento más claro y más sistemático, más organizado cronológicamente. Entonces, Joel, arranquemos.
Ok. Entonces, como dije, en el año 347, en la ciudad de Antioquía, nació Juan Crisóstomo. Y este hombre vivió en un momento lleno de controversias teológicas y problemas. Recordemos, 347 es en la mitad del cuarto siglo, y en la mitad del cuarto siglo está triunfando el arrianismo en el imperio. Lo interesante de Juan Crisóstomo es que no está realmente asociado en gran manera con ninguna de las controversias de su era. Claro, él entró en ellas, arbitrió en situaciones, fue a lugares, habló con gente que estaba conectada, pero él no fue, por ejemplo, un protagonista como lo fue Atanasio o los padres capadocios en estas luchas. Se mantuvo al margen de esas grandes controversias. Él fue conocido como un gran predicador y por eso le pusieron el nombre Crisóstomo, que quiere decir boca dorada. Su padre fue un soldado y se murió en la niñez de Crisóstomo. Su madre pudo obtener buena educación para su hijo. Parece que en su juventud Crisóstomo asistía mucho al teatro, una práctica que después condenó mucho en sus predicaciones, pero le gustaba mucho cuando era joven. Él estudió con un muy famoso orador, uno de esos hombres que son retores, uno que hace oraciones públicas y son famosos por su forma de conducir una charla, algo así. Se llamaba Libanio, el hombre, y bajo él estudió Crisóstomo. Libanio no solo era el más famoso orador de sus tiempos, fue un pagano aferrado a su paganismo y se oponía al cristianismo públicamente, un apologista del paganismo. Y se hizo un famoso campeón del paganismo. Él enseñaba filosofía y retórica. Parece que examinando sus escritos, los que han examinado los escritos de Libanio, que yo no he examinado, ellos dicen que él no tenía realmente poder de ser original. Era un imitador de las cosas que ya se habían dicho. Imitaba las palabras y los dichos del pasado, pero como que carecía pensamiento original. Sin embargo, pues era muy poderoso en su tiempo y un campeón del paganismo que estaba fallando, disminuyendo la influencia pagana en ese momento. Este Libanio pudo haber puesto a Crisóstomo en su escuela como sucesor, porque Crisóstomo tenía la capacidad, pero no lo puso, porque Crisóstomo ya era un cristiano. Y él se oponía a los cristianos, entonces, aunque es el mejor cualificado para serlo, pues no lo vamos a poner porque es un cristiano. Este es un tiempo de interesante tensión en la educación. el paganismo está decadente y pronto no va a existir en forma mayor. O sea, los campesinos van a seguir siendo paganos porque ellos dejan muy difícilmente sus costumbres. Pero más o menos en las ciudades, en la mayoría del imperio, pues la gente no va a ser pagana, va a ser cristiana. Y durante la vida de Crisóstomo, van a empezar a cerrar los templos paganos. El emperador va a decir, es que somos cristianos y ya no vamos a tener esas abominaciones, y van a cerrar los templos paganos. Entonces el cristianismo se está volviendo fuerte como religión exclusiva del imperio. Y existe una nostalgia pagana en ese momento que perdura en la alta cultura del imperio. Saben que se están acabando sus costumbres, saben que ya no, la gente, los cristianos no aprecian su literatura pagana de igual manera y les da pesar a algunos. Una buena pregunta que podríamos hacer es, ¿quién va a preservar todo ese conocimiento de la cultura pagana? Algo se preserva en la forma de vida del Imperio Bizantino, que es el primer imperio cristiano, y este dura hasta el 1454. Algo tiene que seguir igual porque no pueden cambiar todas sus instituciones. Justiniano, un emperador bizantino de otro siglo, sí llega a cerrar las academias de los filósofos en Atenas en el sexto siglo. Él hace eso. Entonces están acabando algunos de esos lugares donde se continúa el conocimiento de la cultura pagana. Algo se preserva, como dije, en las formas de hacer las cosas en el imperio. Mucho se preserva en los escritos de los padres de la iglesia, y así perdura en forma dispersa. Lo que aprendieron estos hombres, como los padres capadocios, como Atanasio, como San Agustín, otros así, estos hombres eruditos lo reflejan en sus escritos sin reproducir los libros originales, las enseñanzas completas. Pero lo que realmente preserva el conocimiento pagano es el monasticismo, que va a preservar el aprendizaje por muchos siglos copiando libros, especialmente los irlandeses. Van a ser los que copian toda clase de libro. No les importa de dónde viene el libro, lo copian, les interesa. Y ellos son los que preservan más el conocimiento de la cultura pagana en el oeste. Hay un libro que se ha escrito que se llama Cómo los irlandeses salvaron la civilización, porque realmente hicieron una gran labor. Y hablaremos más de eso en los siglos venideros cuando lleguemos a eso. Regresando entonces a Crisóstomo, vemos que él obtuvo una erudición clásica y griega y fue reconocido como tal. Cita en sus sermones a Homero, a Platón, a las tragedias griegas, es decir, recordó sus estudios de sus primeros días y por unos años se dedicó a ser abogado, que en esos tiempos se trataba de hablar en público o de representar una persona ante la ley, hablando por ella, hablando bien, persuadiendo a los que iban a determinar el juicio. Pero después se quiso dedicar al cristianismo, se convirtió. El pastor que estaba en Antioquía en ese momento se llamaba Melesio y fue un ejemplo que realmente cautivó al joven Juan Crisóstomo y dedicó su vida a la autonegación, el ascetismo y el estudio de la Biblia. Él siempre fue un duro para eso, para la autonegación, para la práctica ascética y para estudiar la Biblia también. Y entonces se bautizó y lo pusieron como lector, que era un oficio en la iglesia en esos momentos, los que leían la Biblia. Él tenía ese trabajo. Pero después de un rato se retiró a una sociedad ascética, una sociedad donde la gente podía hacer con otros lo que estaba haciendo en la ciudad, pero más retirado, o sea, oración, trabajo manual, estudio de la Biblia. Es como un monasticismo rudimentario lo que hacían. Y a él le llamó mucho la atención eso y lo quiso hacer. Luego, eso no le pareció suficiente, entonces que se apartó a una cueva, a vivir como un ancoreta, o sea, solito. Y ahí se dañó su salud, ayunando demasiado, y todo el resto de su vida tuvo problemas muy fuertes y muy graves con su digestión, y tuvo que regresar a la ciudad de Antioquía. Entonces vemos en él pues un fuerte rigor. Yo no me imagino Yo no me imagino hacerme un daño a la salud por demasiado ayunar. Es pesado tratar de ayunar, o sea, una sola vez, una sola comida. Pero este hombre ayunó tanto que se echó a perder su sistema digestivo y siempre tuvo problemas después. Un hombre muy serio y muy dedicado en cuanto a eso, me parece a mí. Aunque también un poco loco. Sí, ¿hay una pregunta?
¿Cuánto tiempo ayunaría? ¿O serían días? ¿Cómo sería la situación del ayuno? Es decir, ¿era un día, 2 días, 3 días? ¿O no es claro como la cantidad de tiempo?
Yo no sé exactamente. Esa es una muy buena pregunta. Pero estos hombres están leyendo la Biblia. Están leyendo que se dedican ayunos y oración. Y luego ven que Cristo ayuna 40 días. Lo más probable es que ellos están intentando cosas así. Vamos a ayunar mucho tiempo. O sea, y él lo hacía seguido. Y la idea era castigarse lo más posible para disciplinar los deseos de su cuerpo. Y entonces él lo llevó a un gran extremo. La gente sí entraba bastante al rigor. Pues imagínate vivir uno solo en una cueva, la disciplina que eso requiere. Y además de eso, pues no buscar comida, dedicarse siempre a orar todo el día. Eso es pesado, pero es lo que ellos hacían.
¿Y cómo sería la cuestión de la forma en que vivían en sí mismos? O sea, por ejemplo, si era una forma totalmente ascética, ¿lo hacían en todo sentido o lo hacían solamente en cuanto al ayuno? Es decir, por ejemplo, en su aseo personal, en la forma en que dormían. Como se dice Martín Lutero, que el sitio donde dormía pues era un sitio difícil, complicado. En este sí. caso, ¿cómo sería ellos? ¿De una forma muy parecida?
Sí, o sea, si un hombre como esto se va a una cueva, no se lleva nada. Pues tiene alguna ropa, pero no lleva cambio de ropa, no tienen lujos así, no llevan como platos y todo eso. Comen muy poco, comen pan que les regala alguien que pasa o que por alguna forma obtienen trabajando manualmente, o sea, un terreno. Pero no tienen cama, suelen dormir en el suelo. Y es bastante riguroso, o sea, no se niegan solo en una cosa, pero en todo lo posible. Es como lo hacían. Claro, gente lo hacía en forma distinta. No había una disciplina. No había, por ejemplo, una regla, como ahora los monjes tienen sus reglas, tienen quien los cuida, quien mira que no estén haciendo algo excesivo y cosas así. No era supervisado, uno se iba solo a una cueva y hacía lo que le parecía bien.
Muchas gracias, hermano. Seguimos entonces.
En el año 381, entonces ya ha regresado a Antioquía porque pues no puede vivir solo por su salud y tiene que tener como comida especial, entonces tiene que estar en una ciudad donde puede conseguir lo que pueda digerir. En el 381, a los 34 años, Melesio, el pastor, hace de Juan Crisóstomo un diácono. Entonces, ¿un diácono qué hacía? Pues asistía en los servicios, asistía a los obispos, al pastor, los sacerdotes, ya les llaman sacerdotes en este momento. Él visitaba a los enfermos y a los pobres también. Eso era una parte importante de un diácono, visitar a los que no tenían y suplirles de la misericordia, las ofrendas para ayudarles. Y quizás enseñaba también a los nuevos, los que se iban a bautizar, los que le llamaban los catecúmenos. Les daba su instrucción básica en el cristianismo. Eso hacía un diácono. En estos días escribió un manual sobre el sacerdocio, sobre ser un pastor, es lo que quiere decir el sacerdocio para Juan Crisóstomo. Es un diálogo entre Juan y su amigo Basilio, que tiene muchos relatos autobiográficos acerca de Juan Crisóstomo. Un elogio, es un elogio y encomienda del sacerdocio como oficio noble. Lo que sucedió es que Juan decidió con Basilio entrar al pastorado, ser sacerdotes juntos, pero al fin Crisóstomo se escondió, dijo, no puedo hacerlo, y abandonó a su amigo. Entonces Basilio, que dijo, vamos a hacerlo juntos, listo, Basilio fue el que se lo consagraron, lo hicieron pastor en otro lugar, y Crisóstomo dijo, no, es que no puedo. Y escribió un tratado para explicar por qué al fin le daba tanto temor ser pastor. Y este tratado es sobre su visión de lo que es ser pastor, y que no es una cosa que se toma ligeramente, y que después a él le dio demasiada cosa porque vio que era algo tremendo. Y es un libro interesante porque nos habla de lo que se busca, según Crisóstomo, en un pastor. Un ejemplo. Él dice esto. No digo que es malo el desear la obra, sino el apetecer la dominación. O sea, desear la obra de un pastor. Él dice, no es malo desear ser pastor, pero sí es malo apetecer la autoridad. Querer la autoridad de por sí, querer dominar. Entonces aquí vemos que distingue entre el deseo de la obra pastoral y el deseo de dominar, que es un apetito por la autoridad de por sí. Está bien hecho, me parece. Hay quienes ven en la iglesia la oportunidad de mandar y la buscan en cualquier lado. Entonces si se les abre la oportunidad en la iglesia, por ahí se van. Y entonces los que tenemos esa tentación a dominar, debemos, dice él, evitarlo. Y asegurarnos que pues el deseo no es ese. ¿Cuál es la pregunta?
Marta nos pregunta, ¿esos estudios eran parecidos a la catequesis que se ve en la Iglesia Católica o es diferente?
Yo no sé cómo es la catequesis en la Iglesia Católica. Catequesis, si no estoy mal, quiere decir cuando uno enseña a través de preguntas y respuestas, como en el catecismo, como el catecismo menor de Westminster, el catecismo mayor de Westminster, que son documentos protestantes. No sé cómo lo hacen en la Iglesia Católica, pero si enseñan a través de preguntas y respuestas, supongo que es parecido a lo que estaba haciendo Crisóstomo.
Yo creo que sí, es parecido. Sí. Aquí la diferencia básicamente es que en el catolicismo pues está basado en los principios de la Iglesia Católica, ¿no? Eso es como lo que es la diferencia. Otra pregunta, Javier desde Facebook nos dice, buenas noches, ¿las personas en este tiempo ya se identificaban con una iglesia universal o movimiento? ¿Ya se identificaban con una iglesia universal o movimiento? Javier es una persona nueva que está escuchándonos. Y entonces está tratando de contextualizarse un poquito.
Claro, ok, gracias. En este momento, nadie realmente supone que la iglesia se puede dividir. Entonces, todos creen que la iglesia es universal. ¿Quiénes son los que dividen la iglesia? Son los herejes para ellos. Y es lo que quiere decir herejía, secta, o sea, el que se aparta, el que quita un pedacito. Para ellos, en ese sentido, la iglesia es universal, todos tienen que estar de acuerdo. Todo, es parte de la respuesta al gnosticismo. Todos los obispos, todos los pastores enseñan lo mismo, todos tienen que creer lo mismo. Por eso están luchando con los arrianos en este siglo. Es que no pueden tener creencias distintas. Todos tienen que creer lo mismo. Y es muy importante para ellos. O sea, no se imagina una iglesia que es dividida, una situación como la que nosotros vivimos hoy. Que hay diferentes sabores de cristianismo. Para ellos eso no sería un concepto. ¿Tú crees que eso es una buena respuesta?
Sí, está bien. Sí, así es, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Hoy tenemos más, digámoslo así, ya, como ya está todo organizado por todo lo que se ha venido en la historia, entonces la organización permite que hayan diferentes movimientos, pensamientos. Precisamente eso es lo que ha hecho la historia, ¿no? Y en sí mismo esos movimientos, pues, se organizaron. En este tiempo, pues, no tenían como la misma idea de lo que iba a pasar en el futuro, ¿no? Hasta ahora están tratando de organizarse, ¿no?
Claro, sí. Y hasta el siglo XI y más, o sea, en el siglo XI y después, porque la Reforma es realmente cuando se parte en forma que ahora conocemos la iglesia, y eso es en el siglo XVI, pero en el siglo XI, por ejemplo, nadie se pudo haber imaginado esta situación que nosotros vivimos hoy. Para ellos no era posible, sería tremendo, mucho menos en el cuarto siglo. Entonces ellos realmente pues, tenían el concepto que la iglesia era universal. O sea, todos los cristianos creían, tenían que creer lo mismo. Ok. ¿Hay otra pregunta?
No, hermano, sigamos adelante entonces.
Ok. Entonces, estamos leyendo un poco de lo que dice Crisóstomo sobre ser un pastor. Y había dicho, no digo que es malo el desear la obra, sino que el apetecer la autoridad y la dominación. Eso, él dice, es malo. Este, sigue diciendo, es aquel deseo que juzgo yo se debe desterrar del ánimo, creo que ahí quiere decir alma, se debe desterrar del alma como el mayor cuidado, procurando no dar lugar desde el principio a que quede ocupado de este deseo para poder obrar con libertad en todas las cosas. Y el que apetece autoridad debe desterrar eso de sí, si no, no puede ser un buen pastor. Aquel que no se deja arrastrar de alguna ambición de manifestarse brillante con esta potestad, tampoco teme el dejarla. Y no temiendo, puede obrar en todo con aquella libertad que conviene a los cristianos. Pero los que están recelosos y temen el ser removidos sufren una esclavitud amarga y llena de muchos males, dice él. Entonces estos son sus pensamientos acerca de ser pastor antes de ser pastor. Y me parece que está muy bien dicho. Se puede buscar en internet, está en español, sus tratados, sus libros sobre el sacerdocio. Sabiendo cómo acaba Crisóstomo, yo sé cómo acaba Crisóstomo, todavía no les he dicho cómo acaba, pero quizás algunos saben. Sabiendo cómo acaba su vida Crisóstomo, perseguido por una emperatriz que no quiere admitir su autoridad espiritual de su pastor, es una sección interesante esta aquí acerca del apetito por la autoridad y los problemas que se metió en los que se metió Crisóstomo cuando llegó al lugar donde todos querían tener autoridad política. Otro ejemplo pequeño de lo que él dice en este tratado, dice así, es necesario que el sacerdote sea vigilante, perspicaz, y que por todas partes tenga innumerables ojos, como aquel que no vive para sí solo, sino también para tan gran muchedumbre. Eso, dice él, es algo que debe hacer el pastor, no vivir para sí solo, sino también para la gran muchedumbre, para los que pastorea. Ahora bien, sigue diciendo Crisóstomo, tú mismo confesarás que yo soy perezoso, omiso, y que apenas basto para procurar misa, aunque por el amor que me tienes procuras más que todos ocultar mis defectos. Es un diálogo, recordemos, está hablando a su amigo Basilio, y le dice, tú sabes que yo soy un perezoso y un holgazán y no puedo hacer eso, aunque tú ocultas mis defectos. No me tienes que alegrar aquí el ayuno, las vigilias, el dormir sobre la tierra desnuda, ni otras austeridades y maceraciones del cuerpo, porque sabes muy bien cuán lejos estoy yo de todas estas virtudes. Ahí ya está siendo demasiado modesto, porque sabemos que el ayuno, las vigilias, dormir sobre la tierra desnuda y otras austeridades son como él se dañó su salud, o sea, lo llevó a un extremo. Él cree que no hizo suficiente, así piensa él. Entonces, eso nos llama algo la atención del pensamiento de este hombre, y pues a eso a nosotros nos parece hasta loco, yo creo. Pero en esos tiempos no fue considerado así, porque este hombre fue un hombre que dijeron, tenemos que hacerlo pastor. Entonces, para la gente eso no le pareció demasiado, le pareció dedicado. Y sí fue un hombre muy duro. O como me enseñaron a decir una vez en Colombia, un berraco, las austeridades. Su pastor, sí.
Él pensaba que lo que estaba haciendo no era suficiente, es el punto. Es decir, tenía una vida bastante austera de ayuno, de todos los ejercicios espirituales, pero con todo y eso, digamos, él sentía que no era suficiente.
Sí, pues no sé qué tan sincero esté siendo ahí, Pero sabiendo el carácter de él, creo que sí hay bastante sinceridad en ello y que realmente pensaba que no, o sea, que le faltaba fortaleza para ser el duro que quería ser.
Y con todo y eso, digamos, fue lo que realmente, pues fue lo que afectó su salud, ¿no? O sea, lo que él tanto deseaba que llegase a cumplirse, o esos ejercicios espirituales y esa rigurosidad, finalmente fueron los que lo fueron afectando.
Sí.
Ahí podemos ver entonces que hay una interpretación equivocada de lo que es hacer lo correcto. ¿Podemos pensarlo así?
Claro, o sea, no estamos de acuerdo con eso. Por otro lado, en su tiempo, esa no es una forma extraña de tomar la disciplina cristiana. Y que se le dañe su salud física, para él no es tanto problema, con tal de que le ayude en la salud espiritual, quizás se podría decir. Pero obviamente no estoy recomendando que la gente se maltrate.
Sí, no es exacto, ese es el punto, ¿no? Que a veces las personas tenemos una gran tendencia como a imitar, ¿no? Situaciones. Entonces, si alguien dice que oraba 4 horas, 5 horas, entonces eso es lo que genera que sea tan espiritual, entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo de tal y tal manera, por decir algo, de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y a veces pues no se puede hacer de ciertas maneras. Tenemos una tendencia a imitar y pensando que al imitar vamos a conseguir lo mismo que los otros hicieron o ser como los otros hicieron. Y no necesariamente lo que han hecho muchos hombres en la historia ha sido lo más adecuado. Y creo que este caso particular lo estamos viendo con Crisóstomo, ¿no? Porque no es la voluntad de Dios que uno se lacere el cuerpo o que el cuerpo disminuya en su fortaleza para hacer ciertos ejercicios espirituales, para considerarnos más mejor espirituales y eso es un problema, ¿no?
Pues dudo mucho que hoy sea un problema. Yo no creo que la gente, o sea, que la gente que yo conozco se trata muy bien. Hoy es que come para mantener lo mejor de tu cuerpo, hace ejercicio y casi consentir el cuerpo. Pero pues, siempre hay gente que hace cosas exageradas y tampoco queremos darle el mensaje que salgan y se arruinen su salud.
Cuando yo estaba en juventud con una misión, que tuve la oportunidad de hacer la escuela misionera. No sé si Joel conoce esa entidad, Jukun.
Ajá.
Yo hice la escuela de misiones ahí interno. Y recuerdo que había un señor que era un pastor que iba pues a darnos clases y todo esto. Y él una vez entró en un ayuno de 40 días. Y sus labios estaban así, bastante resecos, delgado. Era un señor más o menos en ese tiempo, tendría unos 45 años, 50 años tal vez, y él salía y entraba a su habitación, salía y tomaba solo agua y entraba de nuevo a su habitación a orar. Se adelgazó terriblemente.
Claro.
Y en ese mismo comportamiento nos pusieron a nosotros a hacer un ayuno. Y yo ayuné 5 días.
Uy.
Sin comer absolutamente nada, solo agua. Y eso era una situación bastante complicada. Y el hecho era que si lo hacíamos, podíamos lograr tener la liberación de nuestros pecados y tener una mejor vida espiritual. Es común ciertos ejercicios espirituales. Y sí hay bastantes personas que lo practican, por lo menos en Colombia, en los movimientos pentecostales clásicos, que lo practican y lo hacen gente que lo hace 40 días como lo hizo el Señor Jesucristo.
Yo aquí pensando que eso era solo para los locos.
¿Sí? Yo lo viví.
Sí, qué locura. Bueno, pues, no, o sea, entiendo que la gente la gente pues puede tomar esa, no queremos dar esa impresión. Por otro lado, o sea, cuando estamos haciendo la historia, pues no es por admirar, o sea, porque estos hombres son cristianos en un contexto muy extraño y debemos apreciarlos por las cosas que hicieron bien, pero tampoco admirar las cosas que hicieron mal.
Precisamente yo hablaba con un pastor que nos escucha y yo le decía, yo tomé historia y en los libros de historia por lo general se cuentan cosas muy positivas cuando leemos la historia desde el punto de vista de los autores cristianos. ¿Sí? Entonces sí. Es una historia ideal. Lo bueno de lo que estamos haciendo, o como Joel nos está enseñando, en mucho sentido nos está explicando la historia, no tan ideal, sino más real, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el hecho histórico y la situación, cómo se está viviendo. Lo que veo en Joel es que no trata de idealizarnos a los cristianos, como cuando contaba de algunos cristianos que hasta se suicidaban en el primer siglo y habían muchas cosas que se estaban presentando. Entonces, eso es la realidad, ¿no? Y por eso es que este programa y por eso es que lo disfrutamos tanto, ¿no? Tratando de buscar lo mejor posible sin entrar a dar una ilusión de lo que no es. En el caso de Crisóstomo, vemos que es un hombre con una espiritualidad, digamos, un esfuerzo espiritual, pero era un hijo de su tiempo. Sí. Y por ser hijo de su tiempo tenía ciertas prácticas que obviamente nosotros pues no aceptamos, así hubiese sido un buen creyente, ¿no? Como pasa con todos y seguramente como pasará en nosotros en el futuro, ¿no?
Sí, así es.
Listo.
Así es.
Listo.
Entonces, el hombre sí lo practicaba en serio, pero no hay que hacer eso. Su pastor, Melesio, murió muy pronto después de ponerlo como diácono. Y tanto Melesio como Flaviano, que fue el pastor que vino después de Melesio y antes de Crisóstomo, fueron perseguidos por arrianos. Entonces eran hombres ortodoxos en cuanto a su teología. En el 386 pusieron a Crisóstomo como obispo, como pastor de la antigua e importante iglesia de Antioquía, donde primero fueron llamados cristianos, los creyentes, según nos dice el libro de Hechos. Es en la misma ciudad donde estuvo en un momento Pedro, donde el apóstol Pablo regañó al apóstol Pedro. Fue en esa iglesia y de donde salieron tanto Pablo y Bernabé como Pablo y Silas después, y donde fue pastor también uno de los primeros mártires, los que leemos su narrativa, que fue Ignacio, con el cual empezamos ya casi hace un año, ¿verdad? Cuando hablamos de Ignacio. Se cree que la población de esta ciudad de Antioquía llegó a 100,000 habitantes en estos días. Eso es una ciudad enorme para el antiguo mundo. Era una ciudad mayor, un lugar importante. Y una iglesia, la iglesia ahí tenía más de 300 años. En 387, un año después de que pusieron a Crisóstomo como pastor, por una sedición en esa ciudad, el emperador Teodosio redujo la ciudad en cuanto a su prestigio. Había sido uno de los obispados importantes, igual a Roma, Alejandría, Jerusalén y Constantinopla. Recordemos que en algunos lugares el pastor era como más importante que los otros pastores. Esto era un lugar así. Y el emperador dijo, ya no más. Teodosio rebajó la ciudad y la puso bajo control de Constantinopla en la jerarquía eclesiástica de esos tiempos. Porque eso es lo que sucedió en el imperio. El emperador era el que mandaba y podía hacer cosas así. La ciudad tiró las estatuas del emperador, las desecró, las tumbó, algo así. Hubo desorden social y mucho temor. Y Crisóstomo se levantó a predicar unos 20 sermones con el título Sobre las Estatuas. que tranquilizaron al pueblo, con el resultado que el emperador los perdonó. Los oradores del antiguo mundo tenían la función importante de calmar las multitudes urbanas que podían agitarse y amotinarse, y había que manejarlas, y él pudo hacerlo con sus sermones. Para eso estaban los grandes oradores en algunos sentidos. En una crisis social, Crisóstomo logró estabilizar esa situación, sin duda, atrayendo atención de la capital, que estaba mirando ese lugar. Estaba mirando ese lugar desordenado, y que con Crisóstomo, con su poder de predicar, pues tranquilizó la situación y le evitó muchos problemas al emperador. Eso va a ser importante después en la vida de Crisóstomo. Pero estuvo muy contento ahí, muy hábil, muy productivo. Crisóstomo fue pastor en Antioquía de 386 hasta el 98. Cita en sus escritos 11,000 veces el Nuevo Testamento. 11,000 veces tiene citado en sus sermones, y todo lo escribió el Nuevo Testamento. Esto es lo interesante. Jamás citó el libro de Segundo a Pedro. Jamás citó Segunda y Tercera a Juan. Jamás citó el libro de Judas. Y jamás citó el Apocalipsis. Y la pregunta es, ¿qué? Tantas veces que cita el Nuevo Testamento, ¿será que no tuvo ocasión de citarlos? Quizás. Pero parece que no los usaban. O sea, o no los tenían, o no los reconocían en esa ciudad. Y recordemos que son tiempos extraños para nosotros. No tienen la Biblia todavía algunos toda completa en un libro. Tienen libros del Nuevo Testamento. Tienen el Antiguo Testamento en griego. Pero lo más probable es que él no cita esos cinco libros del Nuevo Testamento porque no los reconocían, o no los tenían, o tenían copias ahí en Antioquía. Qué es extraño, ¿verdad? Sabiendo que tan vieja que es esa iglesia. No sé cómo explicarlo, pero es una cosa que me llama la atención y solo nos ilustra, pues ellos vivían en un momento muy distinto al nuestro. No todos llevaban su Biblia en la iglesia, porque nadie tenía su copia personal. Esas eran copias como de la iglesia. Algunos tenían bibliotecas privadas, pero no era común. También algo que era interesante, que ahora se hace en algunas iglesias, era aplaudir la elocuencia cuando decían algo muy bien. Crisóstomo se cuenta que no le gustaba esa práctica, que le aplaudieran sus sermones. Y una vez, después de que le aplaudieron algo, castigó a su congregación por mucho tiempo y con mucha elocuencia los castigó por haber aplaudido. Y lo hizo con tanta elocuencia que espontáneamente los aplaudieron por castigarlos así.
Es decir, lo aplaudieron y se puso bravo y lo regañó, y lo aplaudieron porque los castigó, porque los regañó.
Exacto, porque lo hizo con tanta elocuencia. Y la gente atendía porque, o sea, no tienen televisores, no pueden leer, no pueden ir al cine. A veces la gente se congrega en situaciones así porque es lo que más los puede entretener. Y entonces, si el hombre habla bien, van a oír cómo dice las cosas bien y se entretienen así.
Es una situación donde ellos, digámoslo así, era diferente, ¿no? En un sentido era diferente, en el sentido de que casi ir al culto era un evento extraordinario. ¿Sí?
Sí.
Entonces, claro. Sí, sigue, hermano.
No, adelante.
Entonces, al ser un evento extraordinario, pues obviamente las personas estaban animadas, buscaban, disfrutaban de esa situación y aún yo supongo que los no creyentes podían disfrutar tanto la elocuencia de ciertos pastores hasta el punto que los llevaba pues a los aplausos, ¿no?
Sí, y la gente, o sea, esto se ve repetidamente en la historia cuando hay un buen orador, algo más que entretiene también. O sea, es muy interesante, como lo fue George Whitefield. George Whitefield fue un gran predicador en el siglo XVIII. Vino aquí a los Estados Unidos y predicó en Inglaterra. Vino aquí Benjamin Franklin, que no nunca fue un creyente, lo fue a oír y le pareció tan bueno que regresó a oírlo varias veces y se hizo, creo que, amigo de él. Aunque nunca creyó, nunca le pareció el mensaje del Evangelio algo que él podía creer, pero le gustaba cómo predicaba el hombre y lo fue a escuchar varias veces.
Muy bien, hermano, entonces seguimos adelante. Ah, bueno, vamos a hacer una pausa y ya continuamos en unos momentos. Pero antes, Arlington nos da un mensaje, un aporte, dice: aunque creo que cada persona es distinta, hay personas que tienen ciertas vocaciones espirituales diferentes a las de la mayoría de cristianos. Y no creo que sea correcto decirles no oren 5 horas, porque ustedes no serán más espirituales por eso. Si una persona lo hace, gloria a Dios. Y si otro lo hace solo 15 minutos, gloria a Dios. Bueno, sí, no. A veces hay que decirle a personas que oren más de 15 minutos, ¿no? Porque necesita una fortaleza espiritual. Y hay personas que también que decirles no oren 5 horas porque si tienen que salir a madrugar a trabajar, ¿no? Sí. Toca animarlos también, pero sí entendemos el punto. Gracias, hermano Arlington. Entonces, en unos minutos vamos a entonar un himno y ya regresamos entonces con Tertulia Teológica. Estamos con Crisóstomo.